Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Hasta 14 horas tardan en llenar tanques de oxígeno proveedores de la Costa Sur y de la Sierra de Amula. Por la pandemia disminuyó la delincuencia en el municipio de Autlán, asegura Seguridad Pública. Reciben capacitación Seguridad Pública Municipal de Autlán. Se inicia con la campaña para reducir el flujo de animales callejeros en el Mercado Juárez. Fallece Lalo Galván, fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Autlán de Navarro. Cortometraje con talento UDG representará a México en competencia global. Roban medicamentos y vacunas a Salud Jalisco. Acuerdan AMLO y Putin masivo envío de la vacuna rusa. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 26 de enero del año 2021. Les saludo ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. Le damos a usted la más cordial bienvenida. Muchas gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en esta frecuencia universitaria. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón, productora y periodista de este espacio, Gladiola Madera también como periodista, mis compañeros en el área de controles operativos, a mi compañero Fernando García y también al ingeniero Benito Villaseñor. Esta mañana de martes 26 de enero del año 2021, en el que han transcurrido ya 26 días, por transcurrir 340 días, estamos en la semana número 4 de este año. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en donde se encuentra ubicada nuestra emisora cultural universitaria. Asimismo, le recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook. Un saludo cordial para todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Les enviamos un afectuoso saludo y les reiteramos que la comunicación es ida y vuelta en este espacio, que nos dará mucho gusto escucharles a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje de voz o un mensaje de texto al WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana.
Señal local.
Hasta 14 horas tardan en llenar los tanques de oxígeno proveedores de la Costa Sur y de la Sierra de Amula. Con el aumento de casos de COVID-19 y las complicaciones respiratorias que esta enfermedad genera a los pacientes, la demanda de tanques de oxígeno médico ha aumentado en esta región Costa Sur y en la Sierra de Amula. Y bueno, se ve complicado precisamente el panorama para abastecerse de dicho oxígeno médico. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Durante la reunión interinstitucional de coordinación entre expendedores de oxígeno, Protección Civil, Salud y Seguridad, Benjamín Guzmán, representante en la empresa Infra, misma que distribuye oxígeno a municipios de la Costa Sur y Sierra de Amula, explicó que han tardado en surtir oxígeno hasta 14 horas y tardan en venderlo solo 2 debido a la alta demanda que existe de este. Señaló como uno de los principales problemas la escasez de tanques medicinales para renta o venta.
Nos están tardando en Infra en llenar aproximadamente de 12 a 14 horas en las últimas ocasiones que hemos ido. Ha ido aumentando el tiempo de llenado debido a la gran demanda que hay en la misma ciudad de Guadalajara, donde es donde nosotros nos surtimos. El hecho es que el problema que tenemos es que los clientes llegan con nosotros y no tenemos envases para rentar ni para vender, porque tenemos solamente 45 tanques medicinales con los que vamos a surtir oxígeno a Guadalajara. El sábado fuimos y hoy ya estamos otra vez allá. Duró más o menos 2 horas en venderse todo el contenido.
Agregó que municipios vecinos, incluso el estado de Colima, han arribado a Autlán con grandes cantidades de tanques en busca de abastecerse, ya que también presentan un desabasto.
Estuvieron viniendo de Sayula, de Ciudad Guzmán, del lado de acá de Colima también, porque también tuvieron un desabasto por aquel lado. El sábado ya les surtieron, pero nos estamos topando con esa situación. Y el hecho de que vengan de allá, vienen con muchos tanques para llevar para todos los enfermos que tienen, y lamentablemente pues no les hemos podido surtir como ellos quieren para tener nosotros en esta región, para poder apoyar en esta región un poco más, porque sí está complicado.
De acuerdo con el distribuidor, el aumento en la demanda de oxígeno inició en diciembre en la región Costa Sur. Actualmente Ayutla, Cuautla y El Grullo son los municipios que más demandan el oxígeno, mientras que Autlán registra un consumo estable. Las autoridades municipales llaman a los ciudadanos que dispongan de tanques de oxígeno que ya no utilicen para ponerlos a disposición de quien más lo necesita. Quienes deseen colaborar con la causa pueden comunicarse a los teléfonos 317-382-1100 y 317-382-3099 en la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Autlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues con anterioridad ya nos estaba informando precisamente una de nuestras compañeras de Señal Informativa en Canal 44 que, aunque no se hablaba de un desabasto de oxígeno, los proveedores subieron los precios. Eso sí ha sido pues exorbitante en el sentido de los precios justos para las personas. Hasta 20 veces se habla de un precio más elevado durante la pandemia de COVID-19. El grupo Infra y Praxis son los dos principales proveedores de oxígeno medicinal en México, y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, visitó la planta del grupo Infra y confirmó que no se habla de un desabasto, sino de un aumento considerable en los precios en los que se oferta el oxígeno. La recarga de un cilindro portátil de 682 litros es de 208 pesos, mientras que la recarga de un cilindro grande de 10 mil litros vale 895 pesos. El aumento de precio en el 2020 fue del 4.5%. Y bueno, estos, de acuerdo a los precios que se tenían en años comparativos, que ha sido pues una demanda importante, y por lo tanto pues los precios se han disparado de este oxígeno médico. Bueno, pues ahí tiene la información. En el mismo contexto de la pandemia, por este motivo, por esta situación de salud, por la pandemia, disminuyó la delincuencia en el municipio de Autlán. Esto lo asegura Seguridad Pública del municipio. El subdirector de Seguridad Pública de Autlán de Navarro, Manuel Pamplona, en entrevista dijo que a raíz de la pandemia, durante el final del año 2020, la delincuencia en el municipio de Autlán disminuyó considerablemente. Sin embargo, compartió que la violencia intrafamiliar fue a la alza. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información a detalle.
A pesar de no ser algo común, durante el cierre del año 2020 e inicio del 2021, la delincuencia disminuyó considerablemente. Así lo aseguró el subdirector de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro, Manuel Pamplona Gómez, quien dijo que la pandemia podría ser la principal causa de esta disminución.
Sí, fíjate que se ha notado mucho la disminución y hemos estado un poquito más tranquilos, pero sin dejar de hacer las labores, ¿no? O sea, los operativos continúan, y cuando en cuanto notamos la presencia de que empiecen a haber un poquito los delitos, es cuando empezamos nosotros a actuar para que no se desprenda de ahí una racha, ¿no? Porque así empiezan con uno y es cuando, uh-huh, cuando de repente ya se nos hacen muchísimo los casos.
De acuerdo con Manuel Pamplona, uno de los delitos que sí ha presentado un incremento es la violencia intrafamiliar, que a raíz de la pandemia ha ido al alza. El subdirector dijo que en la búsqueda de erradicar esta problemática, Seguridad Pública Municipal se ha coordinado con el Instituto Municipal de la Mujer.
Mira, nosotros participamos dentro de junto con el Instituto de la Mujer, y le llamamos nosotros Código Violeta, ¿no? El atender un caso de violencia familiar en contra también de la mujer, ¿no? Porque casi el 95%, pues, por decirte algo, de los casos de violencia familiar son en contra de la mujer. Entonces, nosotros activamos ese protocolo, y ese protocolo, cuando se da la violencia en contra de la mujer, nosotros trabajamos en conjunto con el área del Instituto de la Mujer, que le da atención personalizada a las mujeres que son violentadas en sus derechos, ¿no? O violentadas dentro del núcleo familiar, con el tema de asesorías de lo que debe hacer, y asesorías psicológicas para que la mujer pueda estar un poquito mejor informada en este sentido.
En cuanto a la pandemia por coronavirus, Manuel Pamplona explicó que Seguridad Pública Municipal únicamente apoya en la detección de comercios que no son esenciales y en dar las indicaciones respectivas a cada uno en cuanto a las medidas sanitarias que deberán seguir. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información. Recibe capacitación Seguridad Pública Municipal con el objetivo principal de profesionalizar a 43 elementos que conforman dicha corporación en el municipio. La capacitación culminará el 2 de abril del año en curso. Vamos nuevamente con Diana Borbón, que en este contexto de seguridad pública nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de profesionalizar a los elementos de seguridad pública municipal de Autlán de Navarro, 20 policías de un total de 43 se encuentran recibiendo capacitación por parte de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Así lo informó el subdirector de la dependencia, Manuel Pamplona Gómez, en entrevista para Señal Informativa.
La capacitación consiste en darle seguimiento a las actitudes y aptitudes de los elementos de seguridad pública, y como te digo, es una capacitación para que se formen como elementos de seguridad pública en un proceso inicial.
La capacitación, de la que las sesiones están siendo impartidas en la base regional de la Fuerza Única, dio inicio durante el pasado lunes 18 de enero y culminará durante el 2 de abril. Será durante los próximos días cuando el resto de policías, es decir, 23, inicien el proceso de capacitación.
Nosotros tenemos 20 elementos ahí capacitándose. Concluyendo esta capacitación, entran otros 23, con lo que estaremos cumpliendo con el 100% del personal de Seguridad Pública de Autlán, certificados ya y capacitados. Ya para posteriormente, en los próximos días, terminando su capacitación, solicitar la CUP, la cédula única policial.
Con estas acciones, Seguridad Pública Municipal buscará brindar un servicio de mayor calidad para los autlenses. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, o si prefiere un mensaje de voz en WhatsApp, 317-121-2325. Es momento de la pausa breve, regresamos con más información. Ya estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana. Inician campaña para reducir el flujo de animales callejeros en el Mercado Juárez, aquí en el municipio de Autlán. El director de Ecología y Desarrollo Sustentable del municipio aclaró que no van a sacrificar a los animales, como se ha difundido en redes sociales o como se ha malinformado en otros sitios, sino que la intención es evitar accidentes y enfermedades que puedan transmitir estos animalitos que están sin dueño por las calles, por lo que piden a los locatarios que dejen de darles de comida. Esto para buscar la alternativa que ellos sugieren en el Ayuntamiento de Autlán. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
La Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable de Autlán, en coordinación con la Unidad de Higiene Urbana Veterinaria, implementan una campaña para disminuir el flujo de perros y gatos callejeros en el Mercado Juárez. El director de la dependencia, Jorge Amador González Pelayo, aclaró que el principal objetivo es evitar accidentes y enfermedades en una zona donde se venden alimentos.
Pero lo que creemos es que los perros ya no se paren ahí. ¿Por qué? Porque tú les das de comer y el perro ya sabe que pues ahí tiene comida, ¿no? Se va a acostumbrar a estar echado ahí. A rato la cantidad de gente, le avientan un hueso o algo, se vuelve agresivo por la comida, entonces un accidente, las moscas, si se defeca ahí o si se orina ahí en el mercado. Lo único que queremos evitar es eso. O sea, porque sinceramente pues un perro ahí no debe estar, un lugar donde se venden alimentos para personas, pues el animal no debe de estar ahí. Entonces lo único que queremos es sacar, que ya no se concentren ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues principalmente sabemos que la gente del mercado les da de comer, entonces lo que se hizo, se les pide de favor que no los estén alimentando.
El director aclaró que los animales no serán sacrificados como se ha difundido en medios y redes sociales. La intención es recoger los que sigan deambulando por el lugar y ponerlos en adopción.
Sin tener animales y la otra, los animal que se retire en su momento, si se va a retirar, el animal se va a poner en adopción, y si está muy enfermo o si está muy agresivo, pues ahí sí, digo, pues se tiene que dormir el animal, ¿no? Porque ya no se, es difícil reintegrarlo, pero pues no es la intención, o sea, dormirlos, nunca ha sido. Y la de esa campaña no vamos contra el animal. O sea, vamos contra los dueños irresponsables, y es lo que no entienden. O sea, los animales, una mascota, tener una mascota, perro, gato, un pájaro, una iguana, animal, lo que sea, es responsabilidad del dueño, quien lo adquirió, quien lo adoptó. Entonces, si no van a hacerse responsables de un animal, ¿para qué lo quieren?
González Pelayo señaló que el principal objetivo es fomentar la tenencia responsable de mascotas y reiteró que cualquier acción que se tome por parte de la dirección va encaminada a erradicar los animales callejeros, pero no con el sacrificio, sino con la concientización sobre el cuidado de los animales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues al respecto de esta información, ¿usted qué opina? ¿Cuál sería la mejor forma o la estrategia ideal para pues evitar que los animales se encuentren sin sus dueños en las calles? Bueno, pues ahí tiene esta invitación para que nos deje escuchar sus opiniones al tema que pues mucho se ha ahondado en él, mucho se ha discutido, propuestas que no han sido las con esa eficiencia, con eficacia para poder contrarrestar a la situación que impera respecto a los animalitos que se encuentran sin dueño pues por las calles. Bueno, pues usted, ¿qué opina? ¿Cuál sería esta estrategia ideal para que esto pues vaya disminuyendo esta cantidad de animalitos por las calles? Le invitamos para que nos deje escucharle con sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 317-121-2325. En más información y en triste noticia, fallece Lalo Galván, quien fuera fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Autlán de Navarro. Eduardo Galván, mejor conocido así como Lalo Galván, fue un guitarrista, compositor, músico de sesión, docente, director musical, originario de la Ciudad de México, recordado en este municipio por haber sido el director fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Autlán de Navarro y quien también pasó por estos micrófonos en Radio Universidad, contribuyendo con la generación de gusto por el jazz en un espacio que denominó como Viajando en la Nota Blue, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, un gran colaborador que aportó y también fomentó el gusto por el jazz. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información lamentable del fallecimiento de Lalo Galván.
Este lunes en redes sociales se dio a conocer el fallecimiento del músico, productor y maestro Eduardo Galván, recordado en el municipio de Autlán por haber sido el director fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Eduardo Galván, mejor conocido como Lalo Galván, fue un guitarrista, compositor, músico de sesión, docente y director musical originario de la Ciudad de México. Cursó sus estudios de música en la UNAM y a finales de los 80s se mudó a la ciudad de Guadalajara para colaborar con la Academia Yamaha como profesor de guitarra acústica y eléctrica. Además, fue coordinador académico de la Escuela de Música Fermata y fundador de diversos ensambles de jazz, rock y blues. En el año 2013 se trasladó a la ciudad de Autlán de Navarro, donde se desempeñó como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Autlán, profesor de solfeo y teoría musical. Al frente de este ensamble llegó a presentar obras de compositores como Mozart, Verdi, Strauss y arreglos de música contemporánea. Durante su estancia en Autlán se desempeñó además como difusor cultural. Condujo el programa radiofónico Viajando en la Nota Blue en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Es para mí interesante seguir escuchando la radio, ya sea por internet, en vivo. Soy fan de la radio, quizás de la tele no tanto, porque siento que es un poco más manipulable, ¿no? Pero la radio, por ejemplo, y ese tipo de radio es la onda. Para mí es muy interesante, es un medio muy noble y muy real de comunicación.
Participó además con diferentes ensambles en la agenda cultural Q Costa Sur Más Cultura, eventos organizados por la Dirección de Arte y Cultura, y formó parte del grupo de jazz Crocante, integrado por músicos de Autlán y El Grullo. El 8 de enero de este...
Porque se vale soñar. Cuando sueñas algo con todas tus ganas, con toda tu fuerza, cuando dices, me quede lo que sea, y te aferras a tus sueños, lo logras. No, yo ahí soñaba que yo era uno de los Beatles, por ejemplo. Digo, nunca he tocado como ellos así en super giras ni en el Shea Stadium, ¿no? Que fue una cosa que estaban hasta asustados ellos, ¿no? Nunca se imaginaron que podían meter 30,000 gentes, ¿no?
Claro, ellos también venían de un barrio, ¿no? Muy sí, sencillo, ¿no?
Yo me identificaba con ellos por eso, eran de familia clase media baja. Y pues haz de cuenta, para mí fue. Pero sí me di cuenta de eso, o sea, cuando tú decías algo con todo tu corazón, así de veras, con el alma, se te cumple. Tienes que tener el coraje para estar ahí. Sí, tuve muchas caídas y me levantaba y seguía. Y me volvía a caer y me levantaba y seguía, seguía. Y sigo. No, a mí el mundo no se acaba hasta que se acaba. Ya con de muerte, que ya se murió así bien muerto.
Ya se acabó.
Ya se acabó.
Claro.
Pero mientras no llegue ese momento, yo sigo disfrutando, sigo buscando. La búsqueda no acaba. Disfruto tus momentos. Me sigue dando miedo tocar al rato. Me sigue emocionando y todo. Vivo.
Esa es una gran ventaja, tener miedo cada vez que te pones en un escenario.
Claro, la adrenalina, si no, no se podría. ¿De qué pierdes eso? Ya se acabó el encanto.
Este 2021, Lalo Galván estrenó en plataformas de streaming Mina Menina, el segundo tema que le compone a su hija y primer sencillo del álbum Multicolor, una fusión de diferentes estilos de música latinoamericana en el que se combinan el bossa nova de Brasil con el bolero mexicano. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información. Por supuesto, nos unimos a esta pena que embarga a la familia, este lamentable sentido fallecimiento del gran guitarrista Lalo Galván, quien disfrutó hasta el final, como lo escuchamos, con su música y con su enseñanza, y quien también fuera parte de nuestro equipo humano en algún momento aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nuestras condolencias a su familia y lo sentimos mucho. Hasta siempre, Lalo Galván. Bien, pues le tenemos más información aquí en Señal Informativa, son las 9:28. Agradezco a las personas que se están comunicando con nosotros por diferentes medios, a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook. Bueno, la señora Armida López se comunica con nosotros y nos dice con respecto al tema de los perritos callejeros o de los que no tiene, o de los dueños irresponsables. Dice, los funcionarios del ayuntamiento deben trabajar, dice, con las organizaciones ciudadanas de apoyo a las mascotas para contrarrestar la problemática que se vive aquí en Autlán, que tomen en cuenta también su colaboración y su participación, es lo que les dice la señora Armida López. Demian Gese también se comunica vía Facebook a este espacio Señal Informativa, dice, él opina con respecto al tema de la vacunación y la pandemia. Agradezco la atención, dice Damián. Al inicio de la pandemia padecimos muchos casos de contagio, ante lo cual experimentamos desprecio y marginación por ser de los primeros trabajadores portadores del virus. Pese a ello, no se nos considera para el proceso de vacunación, al considerarnos no parte del hospital regional. ¿Vacunarán a trabajadores de regiones menos afectadas por el COVID?
antes que a nosotros. Me refiero, dice, principalmente en la negativa a vacunarnos pese a la constante atención y derechohabientes contagiados de COVID. Bueno, pues es el comentario que hace Damián con respecto a la distribución. Para él menciona, pues, no equitativa en el tema de las vacunas y que, pues, sí se ha visto, pues, algunas personas que son los primeros respondientes. Ya hablábamos también en días pasados con una nota que preparó nuestro compañero Antonio Díaz de, pues, por ejemplo, elementos de protección civil, que son los primeros respondientes, personal completo del área de salud, que aún está también, pues, en esta situación de espera por el tema de la vacunación. Y bueno, es en ese contexto el tema que nos menciona Damián Gese, que se comunica a este espacio Señal Informativa. Muchas gracias por su confianza y, por supuesto, aquí lo estaremos dando seguimiento y lo informamos como ustedes así nos lo hacen llegar en sus comentarios. Son las 9:30. Voy a una brevísima pausa. Regresamos con más información para usted.
En entrevista.
Avanzamos con más información. Este es nuestro espacio de entrevista y saludo amablemente esta mañana vía telefónica al maestro Salvador García Rubalcaba, maestro en Ciencias de la Educación Ambiental, a quien me da muchísimo gusto recibir en este espacio. Maestro Salvador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia. Qué gusto escucharte y saludar a todo nuestro auditorio.
Muchísimas gracias. En este día. Gracias, gracias. Hoy, precisamente, 26 de enero, que se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental y que, bueno, tiene un objetivo muy importante. Me gustaría que usted nos lo comentara, la importancia de celebrar este Día Mundial de la Educación Ambiental. Usted, que ha sido un gran precursor, un activo intenso, sobre todo académicamente, en el tema de la educación ambiental aquí en nuestra región, a través de nuestra Universidad de Guadalajara. Maestro, la importancia de este día.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Primeramente, pues, felicitar a todos los educadores ambientales que hay en el mundo y que han hecho su labor. De veras, no es fácil tratar de cambiar la conducta de las personas. Y me gustaría, pues, abordar por qué es importante, cómo es que surge la educación ambiental como un campo emergente, con ese reto de transformar el comportamiento social causante de los problemas ambientales, que en realidad son problemas sociales y que se derivan de una crisis civilizatoria y que tiene consecuencias por este notable desarraigo con la naturaleza. Entonces, el término de la educación ambiental se documenta desde 1948 en París, en una conferencia sobre conservación de la naturaleza que fue promovida por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Ahí se plantea, pues, esta importancia de la cual me dice, el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para fomentar aptitudes y actitudes para comprender y apreciar las relaciones entre el hombre, la cultura y su medio físico. Entonces, no es nuevo el concepto de educación ambiental. Otros grupos de ambientalistas y gremios académicos se lo han adjudicado, es el caso de un grupo de estadounidenses, perdón, que a finales de los 70 del siglo 20 alertan sobre estos estilos de vida insostenible que privilegian el consumo de recursos sin un sentido de responsabilidad social con el presente y el futuro de la humanidad. Este grupo fue liderado por el doctor Stamm y sus colaboradores, y ahí es donde, pues, se le pone ya esta adjetivación a la educación de ambiental. Sin embargo, es hasta el 1972 donde oficialmente se reconoce a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, sobre el principio 19, que es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como de adultos, uh-huh, y que presenten la atención al sector de la población menos privilegiado para ensanchar esas bases de una opinión pública bien formada e informada para cambiar esta conducta de los individuos, de las empresas, de las colectividades y generar este sentido de responsabilidad con relación a esto que señalamos, la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Pero también ahí, fíjate que hace un énfasis en los medios de comunicación de masas, que aquí es donde nosotros también a través de nuestra universidad, pues hemos incidido en educar a la población sobre la importancia de esto.
Maestro, se habla en este tema de la educación en sí, que nos compete a todos, educarnos más en el contexto, pues, de nuestro medio ambiente. Hablamos de conductas correctas hacia el entorno. ¿Esto qué implica? ¿De qué se trata estas conductas correctas?
Mira, pues, ¿qué significa? Uh-huh. Cambiar la mentalidad, aprender nuevas formas de relacionarnos con el entorno. Todos sabemos que a partir de este modelo económico que privilegia el consumo irracional de los recursos, pues ocasiona todos los problemas que tenemos, todos los problemas ambientales que tenemos. Uh-huh. Entonces, simplemente veamos que a 49 años de que se extiende la educación ambiental, vemos cómo en varios países del mundo, incluyendo el nuestro, aún ha permeado esta fuerza necesaria a todos niveles educativos, como tampoco a los programas de pregrado que se ofertan en las universidades. Entonces, lamentablemente, a nivel de gobierno, instituciones educativas y sociedad, no hemos hecho suficiente. Vemos cómo uh-huh. se ha agudizado la crisis ambiental planetaria. Uh-huh. Y va a ser fuerte lo que voy a comentar, pero seguimos con un analfabetismo hacia las cuestiones de cuidado del planeta Tierra. Uh-huh. Se han agudizado los problemas ambientales, digo, hemos visto cómo se aumenta la extracción de recursos naturales de los ecosistemas, vemos cómo se ha incrementado la deforestación, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, todas las formas de contaminación de suelos, aire y agua, todo el problema de escasez de agua que sufren en varias partes del mundo, incluso en nuestra región. Ya tenemos los problemas muy fuertes de hace unos años, la destrucción de la capa de ozono. Estamos viviendo los efectos del cambio climático, estamos viendo cómo seguimos aumentando los residuos urbanos en nuestro país, en el mundo. Entonces, todos esos problemas ambientales tienen su origen en el comportamiento social. Entonces, son estos comportamientos los que debemos de cambiar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, otra situación, reconocer que los problemas ambientales no son únicamente los que se derivan de este aprovechamiento perjudicial o irracional de los recursos naturales, sino que abarcan problemas derivados del subdesarrollo, tales como la insuficiencia en materia de vivienda, las malas condiciones sanitarias, la desnutrición, y bueno, todo esto que a final de cuentas se derivan en la pobreza.
Así es.
Entonces, pues es muy importante trabajar en todo esto. Nosotros uh-huh. como universidad desde 1986 hemos desarrollado diversos programas y proyectos de educación ambiental que van precisamente con ese fin de cambiar el comportamiento. Uh-huh. ¿Y en dónde empezamos a incidir? En la población de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán en zona de influencia. A fin de lograr esa sensibilización y ese cambio de cultura hacia la responsabilidad individual y colectiva de participar en la conservación de los recursos naturales de esta área protegida. Y bueno, nuestro trabajo pues sí fue muy 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 intenso, a tal grado que se amplía en el 2002, como saben, a otros municipios de la cuenca del Río Iquila para atender problemas ambientales. En la Sierra de Manantlán eran los incendios forestales, en la parte baja, en la parte de los ríos, era la cuestión de la contaminación del Río Iquila, los problemas derivados de la generación de residuos sólidos. Entonces, pues hemos hecho lo que nos corresponde como educadores ambientales formados en esta disciplina, que nos compromete a atender esta problemática desde su realidad en nuestra región. Esto parece fácil, pero atender los problemas ambientales es una tarea difícil. Uh-huh. Y es uno de los grandes retos que tenemos, lograr la participación social. Esto es lograr cambiar el comportamiento. No es un problema que va a resolver el gobierno o la universidad, sino todos juntos como sociedad.
Claro, claro. Eso es bien importante lo que ya menciona, maestro, en el contexto, pues, de hay una actitud de dejar o de creer, pues, que pues esto corresponde solamente a los gobiernos que creen políticas que resguarden los entornos naturales y que esta puede ser una de las soluciones. Es posible que sea una de las vías, como bien lo menciona. Sin embargo, pues, la responsabilidad es una corresponsabilidad, es de todos, de los ciudadanos. Ya hablaba usted hace un momento de una fuerza necesaria para permear realmente en la educación. ¿Existe una estrategia definida? ¿Cuál sería? ¿Quién debería de promoverla? ¿Cómo sería este camino a recorrer según la experiencia que usted ya menciona que se ha tenido a través de la propia universidad que ha contribuido y hace lo propio, maestro? ¿Cuál es lo que sigue? ¿Cuál es la otra parte?
Sí, cómo no, con mucho gusto. En el 2002, la Universidad de las Naciones Unidas planteó una estrategia incluso para fortalecer todo este campo de la educación ambiental y pues dirigirla hacia todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ellos lanzan la estrategia de crear los centros regionales de educación para el desarrollo sostenible. Es una de las principales contribuciones de la Universidad de las Naciones Unidas a nivel global. Y justo en el año 2007, en nuestra universidad es reconocida precisamente por todos los programas de educación ambiental que ya venía desarrollando como el primer centro regional de experiencias en educación para el desarrollo sostenible. Bueno, esta es una estrategia importantísima porque habla de la participación no solamente de la universidad, sino de las instituciones que trabajan en las cuestiones de salud del ambiente y de la gente. Entonces ahí se involucró la dirección de la reserva, la junta intermunicipal, los medios de comunicación, otras universidades, y en fin, lo importante aquí es la inclusión de capacidades de partes interesadas en la atención de los problemas que nos afectan. Entonces, pues es importante que todos los que trabajamos desde este centro regional impulsemos esas reflexiones de cómo estos modelos económicos vigentes son los causantes de las repercusiones ecológicas y sociales que tenemos actualmente. Entonces necesitamos promover modelos económicos que no tengan repercusiones nocivas sobre la población, que no deteriore de ningún modo su medio ni sus condiciones de vida. Entonces, esa estrategia nos permite encontrar la forma de que no crezcamos en la región a expensas de otras actividades que dañan la salud o el medio ambiente, y esto a nivel de individuos, ¿sí? A nivel de instituciones, a nivel de empresas. O sea, no podemos crecer y aumentar nuestro consumo a costa de otros. Entonces necesitamos también entender que en este campo instituciones muy importantes a nivel eclesiástico han tomado también su papel en este compromiso. En el 2015 surgen los la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde habla la importancia de participar no solamente los católicos sino todo el mundo en el cuidado de la casa común. Y y en ese sentido también en el 2015 aparecen los objetivos del desarrollo sostenible, que nos invitan precisamente a trabajar en alianzas estratégicas para crear instituciones sólidas que permitan realmente escalar hacia la atención de lo que es la sustentabilidad del planeta. Claro. No podemos seguir con estas mismas actitudes y comportamientos que nos hacen tanto daño. Mira, como un ejemplo, Elia y querido auditorio, estamos en una época muy difícil en donde el COVID ha dado cuenta de precisamente esa falta de responsabilidad social. No nos queremos, no nos cuidamos. Imagínate cómo estamos en la cuestión ambiental. No nos queremos, no nos cuidamos nuestra salud, ¿cómo estaremos con lo otro? O sea, ese es un indicador para reflexionar.
Por supuesto. Pues muy importante el tema que hoy nos comparte Maestro Salvador, y pues nosotros estamos muy comprometidos en dar continuidad a el tema de la educación ambiental a través de estos espacios aquí en Radio Universidad, y por supuesto llegar a más personas, sobre todo a lo que usted mencionaba. Hay una parte importante, llegar a la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Y algunas de las estrategias que usted también ya ha destacado y que lo hemos visto en la intensa búsqueda, pues generar esta conciencia, incentivar la participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones a estos problemas de medio ambiente a los que enfrentamos y que hoy es propicio para reflexionar en ello, y que, bueno, pues también es el deber nuestro exigir a quien corresponde, pues que se tomen las medidas pertinentes para contrarrestar esta situación de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Maestro, pues estamos ya a punto de finalizar esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera mencionar para finalizar?
Con mucho gusto. Mira, rápidamente, pues una de las cosas que como universidad también hemos atendido, pues es la actividad de impulsar un centro de aprendizajes para la sustentabilidad aplicada, denominado CASA. Entonces, próximamente, con el apoyo de nuestros directivos de aquí del PUC Sur, vamos a lanzar este proyecto. Uh-huh. Y precisamente, pues me da mucho gusto que estemos trabajando de manera coordinada y comprometida para lograrlo. Y pues felicitar nuevamente a todos los educadores ambientales. Hoy se están llevando a cabo conferencias en diferentes partes del mundo durante toda la semana. Entonces estamos atendiendo algunas de estas. Y pues agradecerte ahí por este espacio para poder difundir lo que estamos haciendo y en lo que estamos nosotros muy inmiscuidos en la universidad, la educación para el desarrollo sostenible.
Así es. Maestro, pues un gran abrazo, muchas felicidades, y hay mucho que aprender de ustedes, nuestros educadores ambientales, que tienen esta gran labor también y que debemos pues respetar y admirar por esta gran contribución que ustedes hacen. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Avanzamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, martes a martes, aquí en este espacio en Radio Universidad, y agradecemos el que nos reciba esta llamada para escucharle con su comentario. Maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, muy buenos días, bienvenido, le escuchamos atentamente, maestro.
Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estaba escuchando con mucha atención las valiosas aportaciones del maestro Chava García, porque de alguna manera tiene relación con el tema que quisiera tratar de manera muy rápida, que tiene que ver con la educación en general. El 24 de enero, como ya por ahí se comentó, y bien lo sabemos, este es el Día Internacional de la Educación, ¿verdad?, nombrado por la UNESCO. Y bueno, ellos parten de una serie de celebraciones, recomendaciones y sobre todo actualizar la educación en esta sociedad post-COVID que estamos viviendo. No hay que olvidar que desde que inició este siglo se nombró como que iba a ser el ciclo de la cultura por la paz, ¿verdad?, de que íbamos a estar trabajando todos por estar más unidos. Nadie se esperaba en esa época, pues, la pandemia que íbamos a atravesar, pero sí se pensaba ya de la educación, de qué manera iba a contribuir a una cultura de mayor cooperación y solidaridad. Y bueno, pues hemos visto, como bien decía el maestro Chava, ¿verdad?, de que a veces si no cuidamos el medio ambiente, pues qué esperamos de cuidarnos entre nosotros, y es mucha parte de esta formación y de esta educación. Pero también quisiera comentar de que hay diferentes modelos educativos. Nosotros estamos muy acostumbrados al modelo, digamos, por competencias, al modelo occidental, al modelo de evaluar con indicadores, lo cual no es malo. Pero también, ¿qué pasa con esa creación de conciencia que se puede dar a través de la educación? Y a mí me llama la atención la idea que tiene el Dalai Lama, que es un líder internacional, un líder reconocido, premio de la paz incluso. Él tiene algunas fundaciones y tiene una fundación exclusivamente sobre dedicada a la educación. Y fíjate, Elia, qué interesante, porque ya ves que ha sido un debate desde hace muchos siglos si el ser humano es malo o destructivo por naturaleza o es bondadoso, y si es malo, si la sociedad después lo hace, que con los sistemas de competitividad y de poder y de ambición surja más esa parte negativa del ser humano. La escuela del Dalai Lama y sus ideas, ellos parten de la teoría de que el ser humano nacemos altruistas, uh-huh, ¿verdad? Que tenemos una tendencia al bien, digamos, y que la evolución humana pues no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado o nos hubiéramos organizado de manera como la gran familia humana, ¿no?, con cooperación y altruismo, y que posteriormente son las sociedades, y en este caso pues desde modelos educativos o familiares, los que nos los van haciendo que esos aspectos negativos salgan, ¿no? Y tiene una base científica, porque algunos estudios, sobre todo en la Universidad de Harvard, identifican dos tendencias biológicas que tenemos seres humanos, ¿no? Una tendencia biológica donde vienen, digamos, los aspectos negativos como el miedo, los celos, la envidia, el egoísmo, la agresividad o la violencia. Y una tendencia también, digamos, de aspectos positivos donde vienen la bondad, la compasión, el amor, la cooperación, el cuidado a los demás y hacia quienes más los necesitan. Aquí, y tú lo conoces bien, Elia, el doctor Rodrigo Ramos ha trabajado ese tipo de aspectos desde el punto, ¿verdad?, de las neurociencias y de la neuroética, precisamente estas dos tendencias que tienen una base científica. Entonces, no solamente son como aspiraciones, ¿verdad?, de que decir, hay que desarrollar más el aspecto positivo de los seres humanos, sino tiene una base científica que posteriormente esos modelos los van desarrollando. Y para concluir esta parte del Dalai Lama y del modelo que él lleva en estas escuelas, que tiene varias en países muy pobres de África, por ejemplo, él trata de desarrollar esa parte, digamos, positiva de estas tendencias que dijimos, ¿no?, que tienen una base científica. Y él dice de que no hay sistema educativo que está actualmente más orientado a cuestiones materialistas, y necesitamos orientarlas para rescatar toda esa parte de la nobleza, digamos, de la bondad, la compasión, la cooperación, que es muy necesaria, ¿no? Ahí en los modelos pedagógicos actuales, esto de alguna manera lo llaman como las competencias blandas, el desarrollo de competencias blandas, ¿no?, que tiene que ver con un aprendizaje social. Competencias blandas son estas, ¿no?, el sentido de cooperación, el altruismo, el ver por los demás, la empatía, etcétera, que en estos tiempos lo estamos y lo vamos a requerir cada vez más. Y en resumen, Elia, pues esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo decían desde la época de los griegos, que es mente sana en cuerpo sano. Si tú cuidas tus aspectos fisiológicos y tienes también una mente, no solo en el sentido neuronal, ¿verdad?, del buen funcionamiento, sino en tu comportamiento, pues es un poco como el ideal de ese ser humano para darle más énfasis al desarrollo de esas características biológicas que desarrollen e impulsen la parte positiva, digamos, del ser humano, ¿no? Y ojalá, yo creo que va a ser necesario revisar los modelos educativos, que de hecho se está haciendo, ¿verdad?, en diferentes países del mundo. Pues la UNESCO trata de hacer sus esfuerzos, pero ya cada país y cada institución tratará de desarrollar más estos aspectos de las competencias blandas y del aprendizaje social, que tiene que ver incluso con lo que decía el maestro Chava, ¿no?, el respeto al medio ambiente, el cuidado, saber que hombre y naturaleza somos unos mismos. De hecho, dice, bueno, pues cuando hablas de la naturaleza, implícitamente estás hablando del ser humano, ¿no?, porque pues también nosotros somos parte de la naturaleza. Y ya para concluir también, pues ustedes han estado hablando y tratando también del gran músico y el maestro Lalo Galván, que lamentablemente se nos adelantó en el camino, y decir que efectivamente pues el maestro Lalo siempre fue muy muy positivo, muy creativo, ustedes lo conocieron bien, y incluso últimamente ya estaba un poco mal de salud, y él seguía promocionándose por las redes sociales, dando cursos, ¿verdad?, implantando talleres a través de la modalidad a distancia. Siempre fue un hombre muy entusiasta, pero como él hay muchos, ¿sí?, y hay muchos artistas así, que quedaron totalmente desprotegidos, se cerraron las fuentes de trabajo, sabemos que no tienen muchos seguridad social, y han tratado de seguir adelante, de ver si dando clases a través de manera virtual o a distancia. Entonces el maestro Lalo siempre hasta los últimos de sus días estuvo luchando, estuvo trabajando, estuvo creando, y decir eso, ¿no?, un reconocimiento, ustedes ya lo han abordado muy bien, al maestro Lalo, que tiene que ver también con esto, ¿no?, porque él, digamos, que yo diría que fue de las personas que desarrolló esas competencias positivas, digamos, ¿no?, ese sentido de humanidad y de caridad, de compasión y de altruismo que habla el modelo del Dalai Lama. Yo creo que el maestro Lalo Galván estaría dentro de ello.
Así es. Pues con esto despedimos hoy su comentario y cerramos de esta manera. Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina, por su
buen
colaboración.
Día, hasta luego.
Continuamos.
Señal Clima.
Nos vamos ahora con la señal clima, es el pronóstico del tiempo con Marta Diana Alcocer. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy a nivel nacional tenemos contrastes térmicos en el país, ya que al noroeste se presenta un ambiente gélido con caída de agua nieve en zonas altas en estados desde Baja California hasta Chihuahua. Esto debido a un frente frío en combinación con un sistema de baja presión. También se presenta el frente frío número 32 en estados norteños, el cual favorece un descenso de temperatura, mientras que contrario a las condiciones en estados del centro, occidente y sur del país, continuamos con tiempo estable, es decir, cielos más despejados y temperaturas cálidas. El día de hoy en Autlán de Navarro se amanece con algunas nubes y se espera un día con combinación de nubes y sol, aumentando nubosidades altas conforme avance el día. Tendremos una máxima que oscila entre los 27 y 28 grados, mientras que la mínima hoy fue entre los 14 y 15 grados. Durante la mañana, noche y madrugada tendremos ambiente frío, sin embargo, en el transcurso del día el ambiente será cálido. Los invitamos a tomar las precauciones necesarias y que tengan un excelente día. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
Señal Universitaria.
Y nos vamos ahora a la señal universitaria de esta mañana. Cortometraje con talento UDG representará a México en la competencia global. Mejor guión, mejor actor, mejor uso de género impuesto y mejor cortometraje. Estas fueron las categorías ganadas en las 48 Arts Films Project México por talento del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en el CUAD de la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA. Se trata de un equipo integrado por César Camacho, egresado de la licenciatura de Artes Audiovisuales del CUAD, quien estuvo a cargo del guión y la postproducción, Emilio Domínguez, estudiante de la misma licenciatura, director, y Gabriela Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en producción de medios audiovisuales de la UNIVA, quien fue la productora. Estos jóvenes unieron sus talentos en Trailers, una productora que surgió justo de su participación en este certamen con su cortometraje Luna Creciente. En 48 horas, los equipos participantes tuvieron que realizar un cortometraje de principio a fin, guión, rodaje, edición, sin tener nada preparado. Al azar, a los equipos se les otorgó un género, es decir, comedia, horror, musical, drama, entre otros, y debieron incluirse tres elementos sorpresa como un personaje, un objeto, una línea de diálogo, de acuerdo con la convocatoria de dicho certamen. Bueno, en esta categoría, mejor cortometraje es la que les otorgó el pase para representar a México a nivel internacional en Filmapalooza del 2021. Luna Creciente puede verse hasta el 7 de febrero vía web al comprar un boleto en la página oficial de esta convocante a participar.
Señal Estatal.
En la señal estatal, roban medicamentos y vacuna a Salud Jalisco. La Secretaría de Salud Jalisco informó que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado Jalisco fue notificada este 25 de enero del robo de 135 dosis de vacunas y medicamentos. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, se trata de diversas vacunas de TDAH, rotavirus y hexavalente, entre otras, así como diversos frascos para DPT e influenza. Sin embargo, la Coprisjal indicó que la pérdida de estos insumos no afecta al programa de vacunación en el estado de Jalisco por tratarse de una cantidad menor.
En resumen.
El resumen de esta mañana: hasta 14 horas tardan en llenar tanques de oxígeno proveedores de la costa sur y Sierra de Amula. Por la pandemia ni disminuyó la delincuencia en el municipio de Autlán, asegura Seguridad Pública. Recibe capacitación Seguridad Pública del municipio de Autlán. Inician campaña para reducir el flujo de animales callejeros en el Mercado Juárez de Autlán de Navarro. Fallece Lalo Galván, fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Autlán de Navarro. Cortometraje con talento UDG representará a México en competencia global. Roban medicamentos y vacunas a Salud Jalisco en el estado.
El tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradezco muchísimo el favor de su atención y las personas que se estuvieron comunicando con nosotros de las diferentes formas, a través de Facebook, a través de WhatsApp y con sus llamadas telefónicas. Muchísimas gracias. Me voy a despedir con una frase a propósito de hoy, de esta fecha, Día de la Educación Ambiental. A todos los educadores, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, muchas felicidades por esta gran labor, y hay que educarnos más en este contexto del medio ambiente. Me despido con esta frase de Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, en una frase de ecología magistral. Dice: venimos hace muchísimos años intentando llamar la atención a la humanidad de que no es posible la humanidad si no tenemos una nueva relación con nuestra madre naturaleza. Que tenga usted un excelente día, quédese con nosotros en esta frecuencia. Nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.